Rodríguez.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ese aplauso vamos a dárselo a Dios, amén. Damos ese aplauso para el Señor con todas las ganas. Dios, recibe ese aplauso. Recibe ese aplauso, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Tomen asiento un momento, muchachos. Buenas noches a todos. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Declaro la gloria de Dios sobre su vida. ¿Cómo lo está tratando el calor? ¿Verdad que está sabroso? Sí, yo sé, porque yo sé lo que significa el calor. ¿Y a algunos de ustedes les gusta el calor? ¿Sí? A mí no me gusta el calor, ¿no? Esta noche tenemos algo especial y vamos a hacer esto. Jesucristo, como dice el mensaje, perdonó nuestros pecados. Y cuando yo vi lo que estaba pasando y lo que están haciendo los muchachos, estaba ahí sentado y dije, sería buenísimo reunirlos a todos, a Félix, a Héctor, a todos, a Cristian, todos, Moisés, Josué, mi persona. Y un día no hacer el servicio aquí el domingo en la noche, sino irnos a un lugar en la calle y poderlo hacer. Creo que seríamos más efectivos. ¿No creen ustedes? Y no llevamos corbata, sino camiseta, chores, hacemos una parrillada. Ay, se puso sabroso eso ya. Sí. Y hablar de Cristo, presentamos a Cristo y a la vez estamos evangelizando y diciéndole que Jesucristo perdona sus pecados. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, entonces le toca a la pastora Josefina y pastor Eusebio ponerse de acuerdo conmigo para hacerlo. ¿Qué tal si lo hacemos una vez cada mes? Una vez cada mes. Debíamos estar una vez cada mes en la calle y escogemos un lugar y vemos. Y buscamos la forma de que podamos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Hagámoslo en el nombre del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí, en el nombre de Jesús. Gracias. Hacedlo, Señor. Se lo dejo. Ya le di la visión. Ahora le toca a usted poner la acción. Dígale, Pastor Eusebio. Digan, Pastor Eusebio. Y Pastora Josefina. Esperamos por ustedes. Comisión dada y a trabajar, muchachos. Entonces, ustedes a poner la acción. Para poner la acción a esa fe, porque eso se llama fe. Amén. Bien, esta noche yo les invito a que compren esa camiseta, porque qué bueno que usted vaya a Kroger, a donde usted vaya, al mercado que vaya, inmediatamente, mire, párate Pedrito, ve a Pedro, mire, ve. El Pedro, mire, se montó en la silla. Y donde usted va a trabajar, o donde usted va, usted está presentando un mensaje, usted está hablando de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a la Biblia ahorita, vamos. 1 Corintios capítulo 4. Todos aquí, muchachos. ¿Todos están entendiendo bien el español o necesitan traducción? ¿No? Ok, entonces 1 Corintios capítulo 4. Me ayuda multimedia. Dice así, ¿cómo yo debo tener a las personas? Apóstol Rodríguez, ¿cómo yo debo ver al hermano Ignacio? ¿Cómo yo debo ver a la hermana Patricia? ¿Cómo debo yo ver al hermano Víctor Oliva? ¿Cómo yo debo verlo a él? ¿Cómo yo debo ver a Viviana? ¿Cuál es la forma en que yo debo verlos a ustedes? ¿Cómo yo debo verte a ti? ¿Cómo yo debo verte a ti? ¿Sabe que nosotros no podemos ver de la misma manera que ve la gente del mundo? Ni podemos tener a la gente igual como las tiene la gente del mundo. Dios nos ha llamado y nos ha puesto una forma diferente de ver las cosas. ¿Estamos aquí? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo me ve Dios? ¿Y cómo me tiene Dios a mí? Si le preguntaran a Dios por mí, ¿qué dijera Dios de mí? ¿Sabe qué? Le tengo una noticia. Dios nunca hablaría mal de ti. Aunque tú fueras muy malo, jamás hablaría mal de ti. Ningún verdadero padre que ama a sus hijos, y por más malo que sea su hijo, habla mal de su hijo. ¿Vuelvo a decir eso? Ningún verdadero padre, por más malo que sea su hijo, habla mal de su hijo. Y ningún verdadero padre, por más malo que sea su hijo, le gusta que otro hable mal de sus hijos.
A mí no me gusta que ninguno hable mal de ustedes. Y ningún verdadero hijo, por más malo que sea su padre, le gusta que hablen mal de sus padres. ¿Están aquí? Padres físicos y padres espirituales. Yo detengo a cualquier persona, es más, no lo dejo ni terminar. Si a alguien se le ocurriera hablar mal de mi madre, o hablar mal de mi iglesia, o hablar mal de ustedes. ¿Por qué digo todo esto? Es porque quiero que vayamos y veamos cómo Dios nos ve. ¿Qué opina Dios de nosotros? ¿Y qué dice Dios que nosotros debemos hacer y cómo debemos ver la persona? 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Léanlo en bien alto. Oiga este mensaje, creo que lo están grabando ya. Y espero en el nombre de Jesucristo que el poder de Dios fluya a través de este mensaje a todas las personas que están en la radio, que están en multimedia. ¿Estamos en multimedia? Dios bendiga tu trabajo que estás ahí detrás de esa. Den un aplauso a esta joven que está ahí arriba. Gracias al Señor por ese trabajo que está haciendo. Su trabajo, como el de los servidores, como el del que canta, como el de los pastores, como la persona que limpia la iglesia, como los que tocan los instrumentos musicales, es un trabajo muy importante, es un trabajo muy interesante. Entonces, vea esto, lleve la camiseta al mercado, lleve la camiseta al trabajo, vaya y usted solo va caminando y donde vaya caminando, la gente va a leer. Le aseguro que van a haber reacciones tremendas. Solamente el saber que Jesucristo me ama y solamente el saber que mis pecados son perdonados me está dando una solución. Porque usted es un predicador. Si no se ha dado cuenta, usted es un predicador. Usted predica en su trabajo, aunque no hable. Porque predica con su responsabilidad. Predica con sus gestos. Si usted es una persona que anda constantemente alegre, cantando, dando gracias a Dios, saludando a las personas, usted está predicando. Oiga esto, ¿qué dice el Señor? 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Lean conmigo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Servidores de qué?
De Cristo.
¿Cómo yo debo ver las personas? ¿Cómo? Como un servidor de Cristo. Mire, he estado predicando esto a las 6 de la mañana, a las 8, al mediodía, y esta vez les vuelvo a decir, yo no puedo verlos a ustedes diferente. Yo tengo que verlos a ustedes como servidor de Cristo. Ignacio, tú eres un servidor de Cristo. Cada uno de los que están aquí es un servidor de Cristo. Sépalo. Y si usted no lo sabía, tóquelo y dile, tú eres un servidor de Cristo. Una vez más, dile, tú eres un servidor de Cristo. Repíteselo. Tú eres un servidor de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho un servidor de Él. Y es un honor tan grande servirle al Señor. Carlos, tú eres un servidor de Cristo. Todos los que estamos aquí. Entonces dice, tengamos a las personas, míralo como los debes ver. ¿Cómo yo debo ver a mis hermanos? Como servidores de Cristo. Después dice más adelante, y administradores, lean conmigo por favor, léalo, y administradores de los misterios de Dios. Este último servicio, en esta noche quiero que sepan que ustedes son administradores de los misterios de Dios. Levante su mano y diga, gloria a Dios. Entonces todos los que están aquí, diga, yo soy, más fuerte por favor, yo soy un servidor de Cristo. Y un administrador, ¿de qué? De los misterios de Dios. ¿De qué soy? Un administrador de los misterios de Dios. Ahora, la otra pregunta, ¿qué es un misterio? Algo que no se conoce. Es algo que el Espíritu Santo solo te la puede revelar. Misterios son cosas que solo el Espíritu Santo te la puede mostrar. Por eso, hijo, yo tengo que estar en la expectativa, porque tú puedes salirme a mí de repente con algo que yo no esperaba, pero bueno. ¿Ya? Cuando eres un administrador de las cosas de Cristo, de repente te va a venir una idea, te va a venir un sueño, te va a venir algo que, una creatividad que tú dices, ¿de dónde me salió esto? Es que yo soy un servidor, un administrador de los misterios. Diga la palabra, misterio. Una vez, ¿de los qué? ¿De los qué? ¿De los qué? Ahora, entiéndase bien claro que usted es una persona misteriosa. Dígase lo que está al lado, eres una persona misteriosa. No te impresiones, sí. Somos una iglesia misteriosa porque somos administradores de los misterios de Dios. Diga gloria a Dios. Una vez más diga, de los misterios de Dios. Cosas que solamente el Espíritu Santo la puede revelar. ¿Cuántos quieren recibir esa revelación? Sin esa revelación no va a poder hacer esto. Entonces, usted de repente está en su trabajo, necesita hacer algo para que su trabajo crezca, de repente necesita un trabajo, de repente necesita hacer algo en la vida, y Dios puede ir y decirle, Señor, tu palabra dice que tú me has hecho un servidor tuyo y un administrador de tus misterios. Ahora, ¿a quiénes se le ha dado esa bendición? ¿Solamente a los evangélicos que están dentro de la iglesia? No, a todo el mundo. Todo el mundo en la tierra es un administrador de los misterios de Dios. Es por eso que usted ve gente que a veces no están en la iglesia, pero utilizan, tienen unas ideas tan grandes. Y usted ve que construyen, ¿de dónde salió esa idea? ¿De dónde salió ese plan? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero lo utilizan para cosas malas. El asunto es el uso que le dan. Por eso es que hay tanta gente inteligente. Diga gloria a Dios. Y ahora, si eso Dios se lo dio a todos, los que están en la casa de Dios, que tienen el Espíritu Santo de Dios, pueden ser mejor guiados para mejores cosas que los que están en el mundo. ¿Puede aplaudir para Dios por eso? Gracias, Señor. Ok. La gran pregunta es esta. Levante su mano y diga, Padre Jehová, yo quiero revelación. Una vez más diga, yo necesito revelación de los misterios. Diga, yo necesito revelación. Repita esto. Yo necesito revelación de los misterios. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea como, ¿cómo debe ser hallado? Fiel. El Espíritu Santo necesita que haya fidelidad de mí para que los misterios Él pueda revelármelo, yo los pueda administrar y ser un servidor productivo, un servidor que genera bendiciones, que genera crecimiento. Pero tengo que ser hallado fiel. Ahora, la duda en mi vida es fidelidad. ¿A Dios? No. ¿La incredulidad es fidelidad a Dios en mi vida? No. Yo estoy aquí en la iglesia y me estoy durmiendo. ¿Dónde estoy? En una infidelidad tremenda. Cuando les viene un deseo de mentir a cada uno de nosotros, ¿aquí cuánto les viene el deseo de mentir? A todos. Cuando les viene un deseo de pecar a cada uno de nosotros, usted puede tomar la fuerza y decir, ¡hey! Yo soy una persona fiel. ¿Aló? ¿Se imagina un hombre que tiene su esposa, está con su esposa pero está pensando con otra mujer? ¿Eso se llama ser fiel? No. ¿Usted está aquí en la iglesia y está pensando en los pollos que dejó en su casa? ¿Es fiel a esto? No. Usted no está aquí, usted está allá y está aquí. Necesita estar aquí. ¡Ey! Dile que está al lado. ¡Ey! Necesitas estar aquí. ¡Sé fiel! Concéntrate, dígale, concéntrate, enfócate. Vamos, diga esto conmigo, concentración. Diga, debo concentrarme, debo enfocarme porque soy un administrador. Diga, soy un administrador de Dios. Repita eso, soy un administrador de Dios. Usted no puede estar sentado ahí y con el celular está jugando mientras estoy predicándole la palabra. Usted es un infiel. Eso se llama infidelidad. ¿Aló? ¿Están aquí, muchachos? No puede estar aquí con su mentalidad en otro lugar. Atención aquí, La mentalidad tiene que estar aquí, la mente tiene que estar aquí, el corazón tiene que estar aquí, porque se requiere. Lean el versículo 2. Se requiere. Una vez más diga la palabra. Se requiere. Una vez más dígalo. Se requiere. Una vez más. Dios te llama y te pone un servicio y te pone, te da el privilegio de danzar, estar en el ministerio de danza como están nuestras muchachas, pues se requiere que ellas sean fieles. Dios te llama para ser un músico, se requiere que tú seas un músico fiel. No es que vas a danzar aquí, danza en otro lugar y danza por allá y danza por allá. Tú eres un infiel. No es que tocas cerca aquí, tocas allá y tocas allá. Eres una persona infiel. No es que tienes una novia aquí, una novia aquí, una novia acá. Tú eres una persona infiel. ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Están aquí, muchachos? ¿De cómo se requiere que sean los administradores? ¿Y qué es una persona fiel? Es un administrador de los misterios de Dios. ¿No le llama la atención las cosas de los misterios de Dios? A mí me emociona saber que Dios es como misterioso. A mí me emociona saber que Dios puede hacer cosas que yo ni me imaginaba. Porque saber, mire, no se ofendan lo que voy a decir. Para decir una mentira, usted necesita ser infiel. Para decir una mentira, usted necesita crear una imagen. Para decir una verdad, tú no necesitas crear imagen. En cambio, para decir una mentira, tienes que pensar, ¿qué mentira le digo a mi esposa? Y empieza a pensar, ¿qué mentira le digo al pastor? ¿Qué mentira le digo a mi novio, a mi novia? ¿Qué mentira le digo a mi jefe? Y está pensando. Así como está usando esa energía para pensar, para decir una mentira, mira, no tienes que trabajar mucho, di la verdad. Toque que está lo diga, di la verdad. Sé fiel. Di una vez más, diga la verdad, sea fiel. ¿No le ha pasado a ustedes que a veces está, y ahora que voy a llegar tarde, que le invento? Que me agarró la policía, que la llanta del carro se dañó, que llovió, que había mucho tráfico, cuando fue que usted se quedó dormido y no quiso levantarse a la hora que le correspondía llegar. ¿Están aquí, muchachos? Para mentir tiene que trabajar. ¿Por qué le gusta trabajar tanto para lo malo? Ahora volvamos a esto. Vamos a volverlo de nuevo. Versículo 1. Lea conmigo el versículo 1. ¿Qué dice? Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere, lean todo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Usted es fiel a Dios? Pregúntese. Porque en el versículo 3 habla de los tres tribunales. Habla de tres tribunales. Veamos al primer tribunal. Versículo 3. ¿Me lo puede poner? Dice el versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Lean eso, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los corintios? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Diga conmigo, juzgado. Pablo le está diciendo a la gente de los corintios, a mí no me importa lo que ustedes opinen de mí. En muy poco tengo las críticas. Siempre que usted, mire, esto le va a gustar o a disgustar. Oiga esto, Marita, ¿esto te va a gustar o te va a disgustar? Siempre que tú te dispongas a servirle al Señor, alguien te va a criticar. Siempre que usted se proponga hacer algo para Dios, alguien te va a criticar. Y el apóstol Pablo dijo, léanlo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Ahora, el apóstol Pablo sí tenía dolor y se molestaba y expresaba sus inquietudes. Vean por favor el versículo 11 y 12, como el apóstol Pablo se expresa ahí y le está diciendo a toda la gente que está ahí, hasta esta hora, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, dice el apóstol Pablo, y después nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y les bendecimos. padecemos persecuciones y lo y ¿qué más dice? Y lo soportamos, nos difaman y rogamos y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Hablan, critican, murmuran. A él le molestaba eso. Pero ¿sabe la gran bendición del apóstol Pablo? No se dejaba influenciar. Él no permitía por nada del mundo que esas cosas le hicieran ceder a la crítica o le hicieran ceder a la murmuración. ¡Wow! Póngase en pie todos, por favor. Cada vez